Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, le oramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues Dios nos está constantemente mandando mensajes de todo tipo, interiores, exteriores, con el objeto de llevarnos más a Él. Y de nuestra parte, pues se trata de saberlos interpretar, de tener como sensibilidad espiritual o visión de fe o finura de alma. Ser personas reflexivas que como María guardan esas cosas en su corazón, las consideran, les tratan de sacar como sus matices con lo que Dios ha querido revelarnos, porque todo lo que va haciendo nos conduce a la salvación. Y Dios espera, por lo tanto, aprovechamiento, gratitud, nuestra respuesta, que no seamos indiferentes, por ejemplo, pues de las cosas más sencillas, como puede ser lo cotidiano en la creación, pues un amanecer, un firmamento lleno de estrellas, un color de una planta. Dice, dale las gracias, admírate. Incluso por el hecho de que las cosas sean, de que estén ahí, podría estar todo vacío. Porque el ser, porque hay seres, pues porque son manifestación del poder de Dios. Dios ha salido de su ocultamiento cuando crea. Y la lección fundamental y insuperable, definitiva, que es Jesucristo, nos habla tanto a través de Jesucristo, tanto que nunca vamos a agotar el mensaje de Cristo o la realidad de la humanidad santísima de Cristo, toda la revelación, empezando por esa revelación fundamental que es la revelación de la Trinidad. Dios es familia. Pero también nos habla, y de eso podríamos detenernos un poquito hoy, en María. Dios nos quiere decir muchas cosas con María. El Papa Benedicto XVI decía que es como un mensaje polifónico, como esos cantos polifónicos que son de muchas voces, o un mensaje que tiene como muchas melodías o muchas variaciones. Aquí nosotros en este oratorio, por ejemplo, pues tenemos un mensaje que es la Inmaculada. Nos dice ese mensaje que es la obra maestra de Dios, que es la llena de gracia, que es como el sueño de Dios. El sueño de Dios, el haber creado al hombre, pues no es Eva, sino María, con plenitud de gracia. Y Dios sigue soñando de que un día nosotros también seremos como ella. Y nos dice Dios, te voy a mandar una estrella que te guíe en tu camino, así que ve siempre esa estrella. Tienes un punto de referencia para saber cómo actuar, cómo comportarte, cómo ser, cómo sentir, cómo rezar. En la Inmaculada no hay nada en ella que no sea grato a Dios. Y si aquí tuviéramos una representación de María al pie de la cruz y Juan al lado de ella, pues diríamos, ahí Jesús nos está mandando otra señal, una señal que es una señal explícita, porque nos está diciendo, ahí está tu madre, ella tu madre, Y con María nos viene a decir, fíjate que no olvides que para tu camino hacia Dios necesitas una madre. Dicen que el hombre es, pues, de los seres sobre la tierra que más tiempo necesita a su madre. Muchos meses, muchísimos meses, no puede vivir sin su madre. Y podríamos pensar que para la vida espiritual todavía es más necesario. O sea, yo no puedo estar en el camino hacia Dios, yo no puedo ser santo, yo no puedo tener la paz en el alma, si no aprendo a contar con mi madre, porque esa declaración de Jesús, pues, no es externa, sino que dice que es mi madre porque realmente es mi madre. Si sí, no sé, si yo pensara en un niño que está enfermo y decimos, pues, el doctor, para que el niño estuviera contento y consolado, le pidió a su mamá que fuera a atender a ese niño. Y su mamá fue, y dice, ah, pues qué buena gente el doctor que le mandó a su mamá. Pero es que no es que me mande a su mamá, sino que es mi mamá. Es mía, y yo soy suyo. Por eso Jesús dice dos frases ante María y Juan. Dice, mujer, ahí a tu hijo, ahí está tu hijo, el que es tu hijo. Y a Juan le dice, he ahí a tu madre. María toma bajo su cuidado a aquel que es su hijo, y Juan entiende que debe de saber que María siempre es su madre. Pues es muy bueno que tengamos esa necesidad, esa carencia, esa urgencia de decir, pues, acude como un niño pequeño, necesitado, pobre, triste, solo, a aquella que te ha sido dada como madre, porque si no, pues, no desplegarás del todo tu camino como debes, estarás sintiéndote huérfano. Ya nos puede ser un poquito estas situaciones tan tan duras, tan tristes que están sucediendo con muchos niños migrantes. Las mamás han de tener un gran dolor cuando, pues, tienen que separarse de sus hijos a muchos kilómetros y decir quién sabe qué va a ser de ese niño y quién sabe qué peligros tenga, y a lo mejor ni siquiera lo vuelvo a ver. Lo tengo que mandar, pues, porque aquí nos estamos muriendo de hambre, a ver si allá puede salir adelante. Y el niño se va a sentir también, pues, terriblemente, no sé, como huérfano, porque no va a tener quien lo consuele, ni quien lo escuche, ni quien lo cuide, ni quien lo alimente. Y es un niño, o sea, no puede valerse muy bien por sí mismo. Y también, pues, esos casos tan tristes de niños que están con las mamás deportadas, se quedan sin mamá porque las regresaron. A lo mejor ellos ya son ciudadanos americanos porque nacieron en Estados Unidos. Pues yo no me quiero quedar solo. A lo mejor ni siquiera sabe hablar bien español ese niño, pero, pues, se queda sin su mamá. Su mamá la deportaron. Pues los mensajes que nos manda Dios, tú vas a tenerla siempre. Acude siempre a ella, siempre estará necesitado de ella. Cuenta con ella. Es la causa de tu alegría. Es tu refugio. Es tu consoladora. Es tu salud en tus enfermedades. Y podemos preguntarnos en qué situación está mi cercanía a María, como en la historia de mi vida espiritual, en los años que llevo de tratar más a Dios. Me encuentro en un buen momento, se me ha hecho como un poco lejana esta cercanía, o un poco fría mi devoción. Y todavía podría decir, bueno, y Dios te manda también el mensaje de las apariciones marianas, que hay tantas a lo largo de la historia, y que tú tienes una muy cercana en la Virgen de Guadalupe. Y si algo tiene esa característica de la Virgen de Guadalupe es precisamente su hablar como madre a aquellos que habían sido sometidos y conquistados y tratados como vencidos y habían destruido sus templos y sus dioses y pensaban que se iba a acabar ya el mundo porque los dioses ya no eran alimentados con sangre humana. Y María de Guadalupe en su simbología revela que está unido el cielo y la tierra, y en sus palabras viene a decirle a Juan Diego que no le preocupe ni le inquiete cosa alguna porque ella es su madre. Hijo mío, el más pequeño, le decía cuando Juan Diego no quería encontrarse con ella porque iba a buscar a un sacerdote para su tío que estaba enfermo. ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? No estoy aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y amparo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, que no te inquiete. Debes entender, ¿quién mandó a María en Guadalupe? Pues Dios. ¿Para qué nos la mandó? Otra vez una señal. Él quiere que vivas así, que vivas en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos, como si dijera, quiere arrullarte. Quiere tenerte en su regazo, no simplemente como la madre naturaleza, sino como un regazo, como un calor de madre, un cariño de madre, unas caricias de madre. Pues esa es nuestra invitación, interpreta las señales de Dios. Cualquiera de las señales marianas te va a hablar de algo que va a ser muy importante para ti, como decíamos. Aquí pensamos la Inmaculada, la tota pulcra, la totalmente bella, la toda hermosa, la que es siempre grata a Dios y que al mismo tiempo está tan cerca de ti, a la que puedes acudir y experimentar su cercanía maternal, ya no como madre de otro, sino como madre de cada uno. Nos ha mandado a su madre como madre nuestra. Pues San José María tenía muchas expresiones donde nos hablaba de sentirse así. Sea, por ejemplo, si yo fuera leproso, mi madre me abrazaría. Sin miedo ni reparo alguno, me besaría las llagas. Pues, ¿y la Virgen Santísima? Al sentir que tenemos lepra, que estamos llagados, hemos de gritar, madre. Y la protección de nuestra madre es como un beso en las heridas que nos alcanza la curación. No debemos sentirnos nunca, pues, que hemos perdido nuestra condición de hijos por muy mal que nos hayamos portado o por muy poco que nos parezcamos a ella. Si aunque tengas lepra, aunque tengas tu alma llena de miserias, como le sucede a aquel que tiene lepra, que está todo su cuerpo como podrido, y aunque tuvieras así tu alma, mi madre me abrazaría e incluso me besaría las llagas. Como el amor de María es mayor que la suma de los amores de todas las madres a sus hijos. A veces vemos que las mamás sufren porque sus hijos están enfermos o están en peligro de muerte o por sus hijos muertos o por sus hijos que no comen bien o por sus hijos que no se cuidan. Decía el santo cura de Ars, María desea tanto nuestra felicidad, que es un santo muy mariano. O sea, oye, yo he comprendido que ella quiere muchísimo que seas feliz. No seas no feliz, porque eso le daría un dolor a María. Y ella quiere que seas muy feliz, desea muchísimo tu felicidad. Va a conseguirte cualquier gracia. Tú simplemente trata de reconocerlas y darte cuenta por dónde te quiere llevar y parecerte a ella y estar acudiendo a su intercesión. Dice, y sigue siendo el cura de Ars, lo que debe animarnos a dirigirnos a ella con gran confianza es saber que está siempre a nuestra disposición. No dice, bueno, pues luego te atiendo, tienes que seguir haciendo muchas cosas para que yo oiga tu súplica. No, siempre está a nuestra disposición. O sea, que te anime eso a dirigirte a ella. La necesitamos, dice San José María. En la oscuridad de la noche, cuando un niño pequeño tiene miedo, grita, mamá. Así tengo yo que clamar muchas veces con el corazón, madre, mamá, no me dejes. Madre mía. Las madres de la tierra miran con mayor predilección al hijo más débil, al más enfermo, al más corto, al pobre lisiado. Señora, yo sé que tú eres más madre que todas las madres juntas, y como yo soy tu hijo, y como soy débil y enfermo y lisiado y feo, pues es un corazón más maternal que todos los corazones maternales. Y qué bueno que nos sintamos así, que nos sintamos muy necesitados. Una manera de sabernos y de sentirnos muy necesitados, pues es que acudamos constantemente a ella. Es, por ejemplo, que recemos muchos rosarios. Que nos ilusione estar siempre con el rosario. Hay gente que de repente dice, yo, la verdad, no tengo nada que hacer. Nada. Pero nunca nos puede pasar. Si no tiene nada que hacer, que siempre tenemos que hacer, pero a veces decimos, ¿qué hago? Dice, pues reza un rosario. Te vas a como conectar con María. Hazte cuenta que el instrumento del rosario es como si trajeras en tu mano la mano de ella. Y tu comunicación del rosario es estarte transportando junto a María. Nos hace como familiares de María. Estamos en el ámbito de la casa de Nazaret, o en el ámbito del corazón de María. Cada vez que ya te metiste, ya fuiste a ese espacio. No desaproveches, no pierdas el tiempo. No dejes de saber que que ella está siempre a tu disposición, que está esperando tu comunicación. Decía San Juan Pablo II, el rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Jesús. Eso le permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros. Si estás con ella, pues va a hacer lo que hizo con Jesús, te va a estar educando hasta que Cristo sea plenamente formado. Y efectivamente una mamá pues está educando a sus hijos y a lo mejor nos dice, pues esa reacción no me gustó, te voy a mandar un pequeño dolor en el alma porque tuviste una falta de caridad o esta situación de, no sé, de cerrazón ante otra persona, pues es orgullo. No seas orgulloso, abre tu corazón, aunque te haya hecho una afrenta, pues no sé, que se aprovechó de algo tuyo y entonces estás muy enojado con esa persona. Bueno, pues dice, a ver, vea que te eduque María. Yo creo que si rezas un rosario, te fuiste ahí a la casa de Nazaret y te dijo, no, niño, o no, niña, no debes actuar así, esto no se hace, cambia tu corazón, te voy a dar el remedio, te voy a dar la gracia, te voy a conseguir aquello que estás necesitando. Y sigue diciendo el Papa, es el principio iluminador que tan intensamente he experimentado en mi vida, haciendo de él la base de mi lema episcopal, totus tuus. Pues un principio iluminador dice que tan intensamente he experimentado en mi vida. Nos lo está diciendo un gran santo, uno de los santos más grandes del siglo XX, o del XXI, del comienzo del XXI. Ha iluminado, he experimentado intensamente en mi vida. Ojalá nosotros podamos decir también, yo también he experimentado intensamente la acción de María. ¿Cuántas situaciones aparentemente sin solución, en el apostolado, en mi vida interior, en mi centro, se han resuelto porque hemos acudido a ella? Porque nos metemos, nos transporta místicamente junto a ella el rosario. Nos hace familiares. Hay una historia de la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar en Hiroshima cuando cayó la bomba atómica. Y es el relato, una cosa extraordinaria sucedió cuando fue detonada la bomba atómica en la ciudad japonesa de Hiroshima. A 8 cuadras del lugar preciso donde cayó la bomba, vivía una comunidad de 8 padres jesuitas que resultaron ilesos. Una cosa completamente extraordinaria. 8 cuadras, a menos de 1 kilómetro. El resto de los habitantes de la zona, es decir, todos aquellos que vivían dentro de un radio de 1.5 kilómetros del centro de la explosión, todos fallecieron. Todos los edificios quedaron hechos añicos en ese radio, o sea, fue algo devastador. La casa de los jesuitas, cercana al templo parroquial, se mantuvo en pie, mientras que incluso el mismo templo quedó completamente destruido. Si no, no se explica cómo la única casa, los únicos sobrevivientes. El reverendo padre Hubert Schiffer fue uno de los sobrevivientes. Tenía 30 años cuando estalló la bomba y vivió más de 30 con buena salud. Narró sus experiencias durante el Congreso Eucarístico de Filadelfia, celebrado en 1976. En ese entonces, los 8 miembros de la comunidad jesuita todavía estaban vivos. El padre Schiffer fue examinado e interrogado por más de 200 científicos, que fueron incapaces de explicar cómo él y sus compañeros habían sobrevivido en medio de miles y miles de muertos. El jesuita explicó que en esa casa hubo una sola cosa diferente, y dijo, allí el Santo Rosario era rezado por todos juntos cada día. Pues la única explicación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues simplemente que contaron con la protección materna de María. Estaban bajo su manto. Como aquella oración, que es la oración más antigua que se conserva de la Virgen, que es, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre. O también la que rezamos pues muchas veces, la salve, estamos en toda la salve diciéndole que nos cuide, que nos proteja, que es la Madre de Misericordia, que vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos, que estamos en un valle de lágrimas, que nos muestre a Jesús, que ella es clemente, piadosa, dulce, la siempre Virgen María. Entonces podría decir, bueno, estaría aprovechando este maravilloso invento, este recurso. San Juan Pablo decía, es mi oración predilecta. Efectivamente lo veíamos que constantemente sacaba su rosario y se ponía a rezar. Y pues iba, por ejemplo, a caminar ahí a los montes y iba rezando el rosario. O empezaban a presentarle un bailable o un coro o lo que sea y sacaba su rosario. Iba en el avión rezando el rosario, pues estaba siempre yéndose, como decía, transportándose místicamente junto a María. Como si dijera, yo no quiero estar lejos de ti. No quiero perder este principio iluminador de mi existencia, el totus tuus. Yo quiero ser todo tuyo. Yo quiero estar siendo llevado por tu mano, como si fuera tu mano el rosario que me está transportando al cielo. Pues son las señales que nos manda Dios, las señales que, como decíamos, pues hemos de saber interpretar. Y por eso acudimos a los santos marianos que en la obra está tan fuerte, el ejemplo de San José María, del Beato Álvaro, de Don Javier. Sus ilusiones, por ejemplo, en venir a ver a la Virgen de Guadalupe, en poder estar ante su cuadro, o en poder incluso besar la imagen. Y que nos decían, pues es que ya los años marianos se han convertido en tiempo mariano, todo nuestro tiempo sobre la tierra es un tiempo mariano. Y dice, pues métete, vive de manera familiar, tienes este medio, que no lo inventaron los hombres, que la misma Virgen fue la que lo trajo, el rosario, te doy el rosario. Y como ella en otras apariciones, como por ejemplo en Fátima y en Lourdes, pues se aparece con un rosario en la mano. Y no porque ella se rece a sí misma, sino porque diga, oye, si tú rezas el rosario, estás aquí en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto. Te vienes a mi regazo, te voy a llevar. Que sea nuestra ilusión saber, pues aprovechar tantos medios que tenemos, tantos mensajes que nos manda Dios, tantas maravillas que están puestas precisamente para eso, para que nosotros todos los días, de todas las maneras, con esta manera tan sencilla, podamos estarnos dirigiendo a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.